Los sonidos de este viernes en COPE.
Tenemos un presidente en funciones que se ha proclamado candidato a la presidencia del gobierno sin que nadie lo designara, y el único que puede designar candidatos a la presidencia del gobierno es el jefe del Estado. Tenemos a un presidente en funciones del gobierno que ha sido presidente del gobierno en base a una moción de censura porque él representaba un partido honrado y por lo tanto un partido que tenía que acabar con hechos de corrupción en el Partido Popular. Ahora resulta que este presidente en funciones del gobierno pues representa al partido que ha obtenido nada más y nada menos que la sentencia del mayor caso de corrupción por prevaricación y malversación de fondos continuada de la democracia española, y tenemos una situación de impasse y surrealista en nuestro país, donde pues la Unión Europea nos dice: oiga, mire, no me fío de sus cuentas, ni me fío de sus políticas, ni me fío de sus conversaciones para formar gobierno. Y esta es la situación en la que estamos. Yo creo que se acredita que vamos mal, estamos al lado del precipicio. Otra cosa es que usted no sienta vértigo cuando se acerca al precipicio, pero lo que es evidente es que estamos en el precipicio y con vértigo o no, nos podemos caer.
Pedro, ay, Pedrito, Pedrito, duerme tranquilo. Claro, ahora ya no hay insomnio, diciendo cosas como las que dice. Esto de poner etiquetas de demócrata o de fascista es de colocar cordones sanitarios también muy del PSOE, muy del PSOE. La última es intentar que Vox no entre en la mesa del Congreso. Tiene derecho a ello, 56 diputados, la tercera fuerza de la Cámara. Pero bueno, al final, al final parece que entrará.
¿Quitáis meres perres de la mi jubilación pa' fartures y subís el sueldo? Cuando vos sal por los cojones y todavía queréis que vaya a trabajar yo por vosotros el domingo, lleváis lo clarimiel. No tenéis vergüenza. Sacame de casa la fuerza por la mierda día que fai. Ni terminar el bocadillo de chorizo para desayunarme dejáis. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la papeleta de UCD?
¡Qué bueno!
Sí,
¡qué bueno! Es de lo mejor que he escuchado.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Alex Correia, ¿qué tal, Alex? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Estaba escuchando aquí atentamente y muy interesante. La verdad es que me da hasta vergüenza hablar. Después de todo lo que estabais diciendo, digo, yo no me meto en esta conversación tan intensa.
Todo lo contrario. Lo que quiero es que nos lo aclares tú, porque claro, tú llevas toda la vida en el mundo del tenis. No sé si te parece normal lo que está ocurriendo. Claro, con una sesión que empieza a las 10:30 de la mañana, en un día laborable, y que pueda terminar a las 3, por ejemplo, o a las 2, o a las 4, como terminó ayer. ¿Tú qué solución le ves?
A ver, lo que es evidente es que el nuevo formato, pues se van a tener que pulir detalles, porque si bien considero que es muy atractivo, porque tener a todos los equipos o todos los países en una misma semana, pues no podemos negar que es algo que creo que genera un gran ambiente, pero hay cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Lo de acabar a estas horas de la madrugada no tiene sentido. Lo de empezar a las 10:30, sí que es cierto que, como bien dice Ángel, pues no hay torneos que empiecen pronto. Hay mucha gente que dice, bueno, a las 10:30 no es una deshora, ni mucho menos. No es lo mismo, no es comparable a ir a una oficina, ¿no? Realmente, muscularmente, pues a esas horas tu cuerpo no está tan bien. Para jugar a las 10:30 prácticamente te has de levantar a las 6 de la mañana si quieres estar en unas condiciones óptimas.
Yo solo pongo un ejemplo, Alex, y tú lo sabes. Rafa Nadal entrena siempre 4 horas antes de su partido, 4 horas antes. Rafa Nadal, para jugar el primer partido de esa serie, tendría que estar en la pista a las 6:30 de la mañana.
Bueno, a ver, todo depende de las rutinas de cada uno. Si te tienes que levantar bastante antes, porque normalmente lo que haces es, pues, te duchas nomás despertarte, desayunas, luego vas a entrenar, luego te vuelves a duchar, te preparas para el partido que te toca. Pero lo que sí que es cierto, a ver, yo coincido 100%. Si esto tiene que pasar porque esto se consolide y triunfe, necesitarán más días y para mí necesitarán otra semana. O sea, que se juegue en la última semana del año. es muy complejo, porque si bien es cierto que antes se jugaba a final de año, la final de Copa Davis, eso es verdad, pero implicaba a dos equipos, de los cuales habían cuatro o cinco seleccionables. Ahora hay 18 naciones que tienen que estar a la espera de llegar a 20 de noviembre para competir esta competición tan importante y tan interesante, y eso hace que muchos jugadores que acabaron en París-Bercy prácticamente estén 20 días esperando para seguir compitiendo, teniendo en cuenta que el 2 de enero vuelven a empezar la próxima temporada 2020 y teniendo en cuenta que empezaron el 2 de enero del 2019. Entonces eso hace que sea muy complejo que esto triunfe, en mi opinión, en esta semana. El formato me parece que tiene muchas cosas muy buenas y otras que hay que pulir, pues con el tema de los horarios y el tema de detalles, lo que decías del dobles ahora y muchas cosas. Es normal, es la primera vez y hay cosas que están en el aire.
¿Tú qué solución? Porque te estoy escuchando, o sea, que jueguen, por ejemplo, en otra semana del año y que al final a la final lleguen solo pues 9 selecciones o 8 selecciones. ¿Qué solución planteas?
A ver, me tendría que meter en la organización, analizarlo, los pros y los contras. A mí así, y nunca mejor dicho, hablando de tenis, a bote pronto, reducir las selecciones, a mí no me gustaría tampoco, porque entonces ya todavía lo estamos haciendo más selecto. 8 selecciones, creo que lo mínimo, que es lo que se tiene que haber ahora, son esas 16, 18 equipos, porque si claro. No, llega un punto que...
Para hacer una fase de grupos, claro.
Van a competir siempre claro. Los mismos, sí. y me parece que quitas oportunidades a otros países. Ya el hecho de que se juegue solo en un país, en este caso nosotros estamos encantados porque se juega en España, se juega en Madrid, pero si esto se estuviera jugando, por decir algo, en Múnich, nosotros le estaríamos dando tanta importancia a esta competición, yo lo dudo, honestamente. Entonces, eso es lo que realmente ha de coger protagonismo esta competición, fuerza, carisma, tradición y etcétera. Y bueno, la histórica Copa Davis es muy diferente. Ahora es un mundial en el que compiten en una semana, que sí, que es la antigua Copa Davis, pero no tiene nada que ver. Se juega mejor de 3 sets, se juega prácticamente cada día. Son otras condiciones. Bueno, se ha cambiado el formato. Entonces, bueno, yo creo que es más un Mundial que una Copa Davis.
Juanma, en cuanto a la semana, la mejor lo sabe Piqué, lo sabe Cosmos, lo saben los jugadores, lo dijo el otro día Novak Djokovic, es la de después del US Open. ¿Sabes cuál es el problema, no? Que esa es la semana de la Laver Cup de Roger Federer, donde Federer pone la pasta y gana la pasta. Entonces, a ver quién le dice a Federer, que por eso está el pique con Piqué y por eso no va a jugar ni este Mundial del ITF ni el Mundial que organiza la ATP en enero en Australia, porque él quiere proteger su competición. Entonces, a ver quién le dice a Federer, oye, danos la semana, que esa es la buena, danos la semana y jugamos allí la Copa Davis. Él va a decir, sí, ahora os la regalo con la pasta que estoy ganando yo con la Laver Cup.
Ya. En lo deportivo, ¿cómo se le queda el camino para España, Alex? Estos cuartos de final contra Argentina y esa hipotética final de la que estaban hablando Alberto y Ángel contra Serbia.
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo en el hecho de que el lado del cuadro de España en estos momentos es, bueno, sí, son equipos buenos los que se van a enfrentar, pero para mí me parece más potente, especialmente Serbia. En el caso de que se hubiera metido Australia por ahí, pues es peligroso, porque como bien decía, tenían a Kyrgios, pero de repente pues no juega y tampoco entiendes nada. Creo que España depende de ella misma, es una ventaja grande. Antes hablaban de que, bueno, que Piqué estaría encantado, yo creo que toda España estaría encantada de que España llegue a la final. Yo creo que es positivo para todo el tenis y para todo el deporte en general. Fíjate de lo que estamos hablando ahora, un día entre semana. Estamos hablando de tenis, estamos preguntando soluciones, hablamos de Nadal, de los demás compañeros. Yo creo que eso es muy bueno. Entonces, yo, en mi opinión, España, si lo sigue haciendo bien y tiene un equipo muy fuerte, y dicho sea de paso, pues sí, envíale un fuertísimo, fuertísimo abrazo a Robert Bautista, que ya le envía un mensaje personal, y bueno, que le falleció la madre el año pasado, le falleció el padre hoy. O sea, me parece durísimo lo que está sucediendo con este chico, lo que le ha pasado, así que bueno, todo mi cariño. Pues dicho esto, creo que tienen pues un equipo muy, muy completo y muy versátil para ganar a quien sea en esta competición.
Alberto, hoy por ejemplo, ¿cuánta gente ha ido a la Caja Mágica? Hoy que no jugaba España, era un día de referencia.
A ver, Juanma, aquí hay dos velocidades en cuanto a afluencia de público, claramente. Cuando juega España, la Caja Mágica está a reventar. Aquí caben 12.500 y no cabe un alfiler. Pero hoy, por ejemplo, en el partido de Serbia que se ha jugado por la mañana, y ya no te cuento en el de la noche, en el de Serbia yo creo que en el momento en el que más gente podría haber serían 3.000, 4.000 personas. Y ahora mismo, en este punto decisivo, en el dobles que enfrentaba a Canadá y a Australia, como mucho había 1.000 personas. Yo creo que no llegaba. Entonces, Claro, se nota la diferencia. Es verdad que en los partidos que hay poca gente hay mucha animación porque cada selección o muchas de ellas traen una charanga y una banda de música que hace que haya más ambiente, que haya más sensación de gente, pero es verdad que aquí hay dos velocidades claras en cuanto a la afición.
Bueno, a ver, viernes, sábado y domingo sí, yo creo que se llenará. Es decir, o sea, ya mañana, pasado y pasado son días distintos, ¿no? En teoría.
Sí, yo estoy convencido, claro. Tienes razón, Juanma, de que el fin de semana es lo que la gente está esperando, claro. Y por eso el hecho de que avance España o el hecho de que avance alguien con tanto nombre como Novak Djokovic es importantísimo para el torneo. O sea, tú le pones ahora mismo a Piqué un papel delante, oye, que esto se va a decidir o puede decidirse, porque claro, se habrá jugado ya el punto anterior en un Nadal Djokovic domingo 6 de la tarde, vamos, Piqué aplaude, pero hasta con las orejas.
No, hombre, pondrían más dinero del que han puesto todavía. O sea, sí. Estoy convencido que ahora mismo tú firmas, yo creo que lo firmamos todos. No sí, son sí, los organizadores, ¿no? Yo creo que si ahora nos dan a escoger cuál es la final soñada, es España-Serbia.
Pero una
no
cosa...
No podremos aspirar a nada más.
La final sería con el mismo formato, ¿no? Dos individuales y el doble.
Sí, por supuesto.
Vale,
sí,
vale, primero, vale. O sea que
primero jugarían los número dos, que a priori serían Krajinovic y Carreño.
Claro.
Luego sería ese Nadal-Djokovic y luego estoy convencido al 100% que en el doble es decisivo. O sea, hay un empate a uno, tanto Nadal como Djokovic están en la pista. Estoy convencido, vamos.
Uf. Pues es, la verdad que sería una pasada, ¿eh? Si vemos un Nadal-Djokovic en individuales y luego un Nadal-Djokovic en dobles, le ha salido perfecto.
El formato ha triunfado y todo sí, es perfecto.
Claro,
y etcétera,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, pero
escucha,
yo creo que cosa,
Alex,
otra,
y si ese partido no lo ponen a la...
Sí, repito, sí. Pero es lógico que tendrán que analizar muchas cosas. Es la primera vez que se hace esta competición de esta forma y esto no es como el fútbol, ¿no? Que tú lo pones un partido a las 6 y otro a las 4 de la tarde y ya sabes cuándo va a acabar. El tenis pues tiene estas variables que se alargan los partidos, que acaban a altas horas de la madrugada y que las combinaciones, bueno, como el otro día Canadá dijo, oye, yo he ganado 2-0, ¿para qué voy a jugar el tercer partido?
Sí, sí.
Y eso generó mucha controversia, pero claro, al final... no, es que has de pensar que tú repercutes o perjudicas a otros equipos. Ya, pero a ti te da igual. Tú estás pensando en lo que te beneficia a ti. No vas a estar pensando en si metes a Italia o a Estados Unidos. Mientras tú estés en cuartos, los que se metan en las demás eliminatorias, a ti te da igual.
Ángel, ¿la final el domingo a qué hora empieza?
Empieza a las 4 de la tarde.
Ah,
o sea,
bueno,
por eso
claro.
Te digo que ese Nadal-Djokovic sería tipo 6, pongámosle, y el doble es luego hacia las 8 o una cosa así.
Perfecto.
Tirando
claro.
Más o menos horas aproximadas.
Joder, pues queda una tarde de tiempo de juego perfecta. O sea, Dios pues lo quiera, que lleguemos a la final.
No, sí, es
que...
hay fútbol, por eso hay fútbol.
Sí, hay fútbol, pero... Escucha.
No, lo digo porque...
Claro, vale. Oye, Corret, ya como siempre es un placer contar contigo en el partidazo,
Muchas gracias. A ver si un día puedo estar con vosotros ahí in situ y nos vemos las caras.
Bueno, eso solo tienes que pedirlo. Te ponemos.
Bueno, te traes algo de ropa, Alex. Te traes algo de ropa de esa que has presentado hoy que no veas cómo mola, macho.
Vale, pues la traeré, venga, haremos
ropa correcha, ropa correcha.
Sí,
se ha reunido con un equipo de marketing y buscando la marca, estuvieron varias semanas reunidos, cómo llamamos sí. A la marca, cómo y al final le han puesto correcha.
Por eso quiere venir aquí ahora, ¿no?
Sí,
claro,
sí,
si no
sí,
sería
sí,
por
se
teléfono.
Han, se han roto los cascos, la verdad.
Efectivamente. Un abrazo, Alex.
Venga, igualmente.
Hasta luego.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Toca ir al cine y yo estoy impaciente porque llega.
Ay.
El reino no es seguro.
Yo voy contigo. No puedes seguirme hasta el fuego. Yo creo en ti, Elsa, más que en todo y en todos.
Esto de ponernos en peligro de muerte ya va a ser siempre así.
¿Esta a quién le gusta más? ¿A ti o a la nena?
A ella.
Ah, vale.
A ella.
¿Por cómo
ella.
Te has puesto empezado?
Mira, yo reconozco que la primera vez que vi Frozen 1 no me gustó. Pero es de estas películas que a base de verla como 250 veces, acabas...
Por semana,
acabas diciendo, oye, pues tiene su cosa,
¿sí,
¿eh?
¿No?
Y estoy impaciente porque este sábado iré con la nena a ver Frozen y nos vamos a vestir.
Y se... ¡Ay, que voy a fotos el lunes, eh!
¡Hombre, nos vamos a vestir!
La radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Beatriz Morillo, que es de Madrid, acaba de batir el récord Guinness... de correr 10 kilómetros empujando un carrito doble con dos niños. Claro, es que esta profesora de educación física llegó a ser atleta profesional, pero abandonó la élite cuando fue madre. Ahora enseña a otros a disfrutar con el ejercicio físico y cría a sus dos niños, a Valeria de 4 años y a Gabriel de 2. Y aunque ya no compite de forma profesional, la verdad es que nunca ha dejado de correr, eso sí, siempre cargando con los dos pequeños. Estamos hablando de 46 kilos de lastre que lleva siempre a cuestas cada vez que practica su deporte favorito. Claro, tanto entrenamiento le han llevado a lo más alto en esta disciplina. Hace año y medio, en Laredo, en Cantabria, lograba el récord Guinness en una media maratón y ahora lo ha hecho en Alcobendas, en Madrid, en la carrera rey de las populares. Hombre, yo creo que es toda una campeona de las que, bueno, es lógico que nos sintamos muy orgullosos. Se puede ser una madre entregada y no por eso renunciar a nuestras aficiones, y mucho menos a nuestro trabajo.